Hermanos, si pueden acompañarme al Salmo número 78, vamos a usar este Salmo como introducción a lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Nos dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a su generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Amén. En este Salmo nosotros encontramos un estímulo, un llamado al pueblo de Dios para trabajar e instruir a sus niños en el temor a Dios. Y este Salmo nos sirve de introducción para nuestro tema, porque quiero que nosotros repasemos o veamos con qué propósito estamos nosotros desarrollando nuestra escuela dominical, qué tipo de material estamos utilizando y qué beneficio vamos a recibir nosotros como creyentes y qué beneficio van a recibir nuestros hijos. Es en esencia el tema que vamos a estar viendo hoy, los beneficios de nuestra escuela dominical. Así se va a llamar el tema de hoy. Y en este Salmo 78 notamos que los padres fueron llamados por Dios a enseñar a sus hijos, a instruir a sus hijos. ¿En qué? Fueron llamados a instruir a sus hijos en las alabanzas del Señor, en los méritos de Dios, en conocer en esencia y resumidamente a Dios. Si usted lee este Salmo y otro salmo como el Salmo 145 también, notará que Dios ha dado este testimonio. Dios se reveló para dar un testimonio y para hablar al pueblo y para que ese pueblo traspasara a las futuras generaciones, a sus hijos, especial y principalmente, esperando en el Señor de que ese conocimiento de Dios produjera en ellos un conocimiento salvador. Nos dice en el Salmo 78, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Testimonio dejó su ley, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Alguien recuerda algún pasaje en las Escrituras donde se le mande a los padres a criar a sus hijos en el temor a Dios? Donde se le enseña a sus padres que Dios es el único Dios verdadero. ¿Alguien recuerda algún pasaje? Deuteronomio, pero Deuteronomio es un libro muy grande. ¿Cómo? Si alguien puede levantar la mano y decirme con voz de trueno. Allá, hermano Teo. Efesios 6. Efesios 6, 4, dice el hermano. Miguel Ángel dice. Deuteronomio 6, 9. Hay pasajes específicos donde Dios claramente manda a que los padres enseñen, instruyan a sus hijos. La instrucción es una responsabilidad de los padres. Entonces, a estos padres Dios los llama a trabajar con sus hijos, a guiarlos en el temor del Señor. Cornelio. Proverbios 6:20, ¿lo puedo leer, por favor? Muy bien. Ahí vemos parte también de esa instrucción y cuando lea Proverbios va a encontrar que se repite una otra vez: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, guarde esta instrucción. Hijo mío. Porque realmente la responsabilidad de la instrucción sobrecae sobre el hombre y la mujer en el hogar, no sobre la escuela, no sobre la iglesia, sino sobre los padres. Entonces, entendiendo esto, hermanos, que realmente lo que Dios está diciendo aquí es su verdad, es su llamado a los padres, como iglesia también estamos involucrados en ayudarles a cumplir con este llamado. Nosotros estudiamos hace un tiempo atrás Deuteronomio 31 y cómo allí se llama a los líderes de la iglesia en aquel momento específico, a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes, a que congregaran a todo el pueblo y que instruyeran a los padres, que hablaran a los padres, enseñaran a los padres, guiaran a los padres, para que a su vez los padres guiaran a sus familias. Moisés no podía hacer una escuela dominical con 1 millón de niños. No la podía dar. Sino que él instruía a los cabezas de familia, instruía al padre, instruía a la madre en el temor al Señor, le ministraba la palabra de Dios, y en consecuencia los padres hacían los mismos cada uno en sus hogares. Ese era el orden que Dios estableció. Y ya lo hemos estudiado, lo hemos visto anteriormente. Dios estableció un testimonio y ha dado su ley para que la guardemos, para que la practiquemos, para que la pongamos por obra. Y es el deber de los padres, en Efesios 6, 4, encontramos, como decía el hermano Teo, un llamado especialmente a los varones, a los hombres, como los cabezas del hogar. Usted, varón, es el responsable primario y directo de la instrucción de sus hijos. No que yo estoy, usted es el responsable. Organice su casa, hable con su esposa para que se haga ese trabajo, porque tú enseñarás a tus hijos el temor a Dios. Y Dios dejó esa carga sobre el hombre, para que el hombre y la mujer, trabajando como un equipo, juntos, enseñarán a sus hijos los mandamientos, el testimonio de Jehová. Dice el versículo 6, el porqué de esa instrucción, Salmo 78, 6, para que lo sepa, mire el objetivo, esa instrucción para los padres, ese llamado de Dios a los padres de instruir, versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Dios le dio la instrucción a los padres, primera generación. Luego los padres lo traspasarían a la generación venidera, segunda generación. Los hijos que nacerían de esa próxima generación, tres generaciones. Y sigamos leyendo. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, cuatro generaciones. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es decir, que la palabra que tú estás recibiendo hoy de Dios para ti, no es solamente para ti, y para que cuatro generaciones después de ti la reciban también. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus chornos. Ah, tataranieto y después chorno. Ok. Miren el trabajito que usted y yo tenemos. Miren el trabajito que usted y yo tenemos. ¿Usted cree, hermano, que como dicen por ahí, con un tiempo de calidad de 20 minutos diario, usted podrá hacer ese trabajito? Y dejar a su cuarta generación los testimonios, las alabanzas, las obras de Dios. Se necesita más que un tiempo de calidad, como hoy en día se predica tanto y se enseña tanto, para calmar la conciencia de los que no son, de lo que no están siendo responsables. Amados hermanos, Dios llama a la generación de hombres de hoy a instruir a sus hijos en el temor al Señor. Y usted y yo somos responsables de las generaciones que vienen después de usted. Por lo menos mínimo cuatro generaciones. Los nietos suyos, usted tiene que sentarlo en su pierna y comenzar a instruir en la palabra del Señor. Tráeme a todos mis nietos los sábados, que aquí hay una escuela bíblica. ¿Quién va a la clase? ¿Cómo que quién? Yo, su abuelo. busque ayuda, pida ayuda, socorro, porque yo no voy a hacer ese trabajo por usted. Ya yo tengo los míos. Así que vaya reuniendo a todos sus nietos, bisnietos, tataranietos y chornos, si ya los tiene, y comience una escuela dominical. No se crea que, yo estoy viendo a la iglesia, eso está muy bonito. Ajá, eso no es suficiente. Reúna a toda su familia en torno suyo y dígale, miren, yo he creído en el Señor Jesucristo y Dios me ha mandado a que mis hijos, mis nietos y bisnietos y tataranietos conozcan a Dios. Esa es mi responsabilidad. Así que vamos a dar con la Biblia a partir de ahora hasta que yo me muera. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado en este Salmo, en Deuteronomio, en Efesios y en otros pasajes de las Escrituras a cumplir con un deber de traspasar a la generación, a la próxima generación y a la generación que sigue las alabanzas, los mandamientos, el testimonio de Jehová. ¿Con qué fin? Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Qué pasará con un niño que crece, se hace hombre y no conoce a Dios? Lo que le espera es el fuego eterno. Mira qué bonito. Usted en el cielo alabando al Señor y sus hijos, sus nietos, tataranietos y bisnietos y tataranietos en el infierno. No suena bonito, ¿verdad que no? Eso no suena bonito. Por eso, amados hermanos, estamos realmente tratando esto, no solamente entre nosotros, sino en nuestra escuela dominical. Procuramos asistirles a ustedes, ayudarles a ustedes en esta gran responsabilidad. Queremos como iglesia ayudarles a ustedes en esta gran responsabilidad. Y por eso estamos trabajando con un material, un currículum, que procura traer la palabra de Dios a sus hijos cada domingo, dejarle un versículo bíblico para la semana entera, cada domingo, dejar una clase que se la mandamos a usted, le mandamos esa hoja, cada domingo, para que usted trabaje con su hijo y lo prepare para aquel día en que él se ha de levantar delante de Dios a dar cuenta. Cada domingo estamos haciendo eso. Yo no sé si usted vio la hoja de la semana pasada. ¿No la vio? Pues entonces su hijo no se memorizó el pasaje. Su hijo no repasó la clase de la semana pasada. Su hijo no hizo la actividad que estaba aquí. Cada domingo mandamos esa hojita a través de las maestras y los maestros de escuela dominical. Entonces, realmente, hermanos, nosotros no tenemos esta responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Y lo que estamos es asistiéndoles, ayudándoles, para que el día de mañana usted pueda levantarse delante de Dios con una conciencia tranquila, decirle, Señor, yo fui fiel al alma de ese niño. Desde el vientre lo instruí. Desde que lo tuve en mis brazos lo instruí en la palabra de Dios. Y nosotros estamos interesados como iglesia en asistirle en esa responsabilidad, en ayudarles, en estimularles, en empujarlos, si es necesario. ¡Vamos, por ahí! ¡Anímese, mi hermano! Pero para eso, querido hermano, necesitamos que usted sepa que es un llamado de Dios, no a la iglesia de instruir a los niños en el temor a Jehová, a los padres. La iglesia está llamada a trabajar con los padres, a ayudar a los padres a que ellos se ocupen de esa tarea tan tan importante de ganar las almas de sus hijos para Dios. Porque al fin y al cabo, el objetivo es que ellos pongan su confianza en Dios y sean salvos. Ese es el objetivo final. Entonces, yo estoy aquí en esta escuela dominical para recordarles que estamos ayudándoles cada domingo. ¿Tú lo puedes volver para atrás, Miguel, por favor? Ese es el material de una de las aulas. Tenemos por lo menos cinco materiales diferentes. El primero es uno que habla, da una introducción de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuán glorioso es su nombre? Es el tercero. Ese es el segundo, el ABC de Dios. ¿Cuán glorioso es su nombre? Yo no sé si ustedes han entrado al aula neverita. Está lleno de unos papelitos naranjas pegados ahí. No sé si se han dado cuenta. Muchos papelitos naranjas que tienen los nombres de Dios. Muchos nombres de Dios. Ese es el tercer currículum, o el tercer material del currículum, y se llama ¿Cuán glorioso es su nombre? Cuando usted baje ahora y pase por la neverita, ahí en la primera planta, párese y mire todos esos papelitos naranja que están ahí pegados. Son muchos nombres de Dios. Ese es parte del material que le estamos enseñando a sus hijos. ¿Cuán glorioso es su nombre? Y así hay otros materiales que estamos dando en diferentes áreas de nuestra escuela dominical. El ABC es uno que yo quiero mostrarle a ustedes rápidamente para que tengan una idea de qué tipo de material y qué estamos trayendo los niños. Pero el objetivo que quiero transmitirle, queridos hermanos, es que estamos deseando que usted se involucre con los niños a darle seguimiento durante toda la semana. Apenas dos o tres niños se memorizan los versículos. Y eso me dice a mí que no sé qué está pasando con el devocional. Me hace cuestionarme si hay devocional. Y si hay devocional, no sería bueno tratar un material que nuestros niños pequeñitos se le está dando en la escuela dominical, lo reciban, se fortalezcan a través de él, conozcan a Dios a través de él. Queridos hermanos, estamos aquí para animarlos, para ayudarles. Pero también, hermanos, necesitamos que usted se involucre. Cada día, cada domingo, estamos trayendo ese material y se lo estamos enviando en una hoja. Ahí está el versículo. Por favor, si alguien me puede ayudar. Entrega uno sí, uno no. Ahí le voy a dejar una hojita. Ajá. Sí, pero uno sí, uno no, para que lo compartan. Le voy a dejar un ejemplo ahí para que lo tenga a mano. Para que si usted no lo ha visto nunca, su hijo nunca se lo ha entregado, usted lo chequee y vea. Entonces, ese es el trabajo. Por favor, el próximo slide. El caso de este material, el ABC de Dios, nosotros estamos introduciendo los atributos de Dios, el carácter de Dios. Allí usted va, tal vez usted escucha a su niño diciendo que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios se aira, y eso es parte de lo que es traspasa este material, específicamente en el capítulo número 25, la lección número 25, del ABC de Dios. Dios se revela en su palabra y habla de sí mismo en su palabra y se muestra en su palabra de tal manera que nosotros podamos conocerle. De ahí nacen también los mismos nombres de Dios. Sabemos del nombre de Elohim, Shaddai, Shalom, Jehová Shalom, Jehová Jiré. Pero esos nombres fueron la evidencia dejada en el pueblo de Dios con referencia al trato de Dios para con ellos. Y se lo dejó ahí como una evidencia, su propio nombre, su carácter representado en su nombre. Entonces, en este material que nosotros estamos traspasando a nuestros niños, queremos que ellos reciban el testimonio de Dios. Reciban el testimonio de Dios. ¿Dado dónde? en las Sagradas Escrituras. Por eso es que una de las cosas básicas que estamos pidiendo a nuestros niños, y que de seguro ya el maestro de su niño se lo ha pedido a usted, es una Biblia. Una cosa básica es una Biblia. Nosotros necesitamos que todos nuestros niños vayan con sus Biblias a la clase de escuela dominical. Eso es algo básico, porque nosotros necesitamos que ellos entiendan que es por la palabra de Dios que ellos conocerán a Dios, que es a través de la palabra de Dios que ellos pueden conocer a Dios y amar a Dios y servir a Dios. En el ABC se introducen los... ¿No? ¿Ya se acabaron? En el ABC se introduce lo que es el carácter de Dios. Vamos a dar el próximo slide, por favor. Y nosotros tenemos las lecciones estructuradas de una manera bastante sencilla. Nosotros, al estructurar las lecciones, queremos que nuestros niños tengan un completo, pongámoslo así, un completo desarrollo en lo que es su conocimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos un tiempo que inicia siendo de transición, al cual le llamamos un tiempo de transición, donde nuestros niños memorizan los libros de la Biblia o repasan las enseñanzas pasadas, repasan los versículos pasados. Yo no sé si ustedes recuerdan que los últimos 2 años en el Ágape, prácticamente nuestros niños lo que han traído aquí al Ágape son las cosas que ellos han ido aprendiendo en la escuela dominical. Para que ustedes vean que nuestro Ágape, aún el Ágape, así como la vida de nuestros niños, serán afectados por la palabra de Dios. Realmente, hermanos, nosotros podemos trabajar con nuestros niños y afectarlos más con la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí personalmente me preocupa es cuando yo escucho mucho a mi hija o a mi hijo cantando la cancioncita de los muñequitos. Yo no tengo nada contra la canción de los muñequitos, pero ahí estoy viendo la influencia tan fuerte que tienen los muñequitos sobre nuestros niños. ¿Por qué no cantan nuestros himnos? ¿Por qué no recuerdan lo que pasó en la escuela dominical? ¿Por qué no recuerdan lo que nosotros hemos hecho en el hogar, en nuestros devocionales? Porque no les está afectando al mismo nivel que los muñequitos. No, pero es que imagínate, esas canciones son pegajosas. ¿Usted tiene el deber de hacer canciones pegajosas para sus niños? Y pensando en eso, imprimimos este pequeño folletito, Cantos de la Biblia, para nuestros niños y para ustedes. Vamos a estar cantando con nuestros niños. Aquí tenemos un buen grupo de textos literales de la Escritura para cantarlo. Por ejemplo, el Salmo 84, versículos 5 y 6. El Salmo 121. Salmo 125. Los que confían en Jehová. Es un texto literal de las Escrituras para que nuestro niño lo cante. Salmo 63, Salmo 66, Salmo 75, Salmo 103, Salmo 100, Salmo 95, Salmo 51, Isaías 43, Job 13, Isaías 35:10, Josué. Y necesitamos más. Malaquías 3:10, Lamentaciones. Lo que tratamos de hacer con esto fue recolectar aquellos salmos y pasar las Escrituras que en el pueblo de Dios comúnmente cantamos. Y los pusimos aquí para nuestros niños, para cantarlo todos los domingos en nuestra escuela dominical. Pero vamos a hacer algo, nosotros vamos a imprimir más copias para que todo el que esté interesado, se vamos a dejar la librería y el interesado vaya y lo busque. Y haga un pequeño aporte, le voy a preguntar al hermano Miguel Ángel o al hermano que no suple la copia, ¿cuánto sale? Tal vez salga, qué sé yo, 50 pesos, 30 pesos. Pero mi amado hermano, créame, podemos afectar el corazón y la mente de nuestros niños. Si nosotros estamos involucrados y la iglesia trabajando con usted y usted trabajando con la iglesia, apoyándose en esa obra de preparar nuestros niños para presentarse delante de nuestro Dios, conociéndole. Entonces, esto lo vamos a tener listo. No están todavía para ustedes, están listos para la escuela dominical, pero lo vamos a imprimir, y quiera Dios, hermanos, que alguno de ustedes, como estamos memorizando las escrituras en el libro Filipenses, puedan ayudarnos y sacar un par de cancioncitas de ahí, de los textos literales. Hermano, más trabajo. Sí, hermano, más trabajo. Por amor a nuestros hijos. Ya algunos me entregaron sus meditaciones, pero coja algún texto de ahí, dos versículos, tres versículos, y póngale música. Póngale música y tráigala. Mire, pastor, a Filipenses 1, del 3 al 4, le puse música. Oye cómo suena. Oh, hermano, vamos a poner una guitarra a ver cómo suena realmente. Y hermano, y podemos agregar, porque nosotros necesitamos, nosotros como pueblo de Dios, como dice la Escritura, cantar salmos e himnos espirituales. ¿Fruto de qué? De que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. De que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y nosotros podemos hacerlo, lo estamos organizando para eso. He hablado con algunos hermanos para que me ayuden a ponerle la música a este material. Para que me ayuden, lo necesitamos. Para que nuestros niños canten las alabanzas del Señor. ¿Cómo lo harán? Si usted, que sabe, tal vez de compás, de componer, no lo hace. Si usted, que sabe, usted tal vez no estudió música, pero tal vez tiene facilidad para escribir y para tomar la escritura y organizarla para cantarla para el Señor. Si usted no lo hace, hermano, ¿qué pasará con el pueblo de Dios? ¿Qué pasará con los hijos del pueblo de Dios? Que cantarán los himnos del mundo, las alabanzas de los mundanos. Eso es lo que van a cantar. Si usted, que sabe tocar música, no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Tendremos que ir a buscar otro de afuera. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, que todos nos involucremos. Este es un trabajo de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Que todo el cuerpo se una a trabajar para levantar una generación que tema al Señor. Que todo el cuerpo. Yo imagino que David, que era un hombre muy ocupado, rey, con muchas situaciones y cosas pendientes, y guerras. ¿Usted sabe cómo le decían a David, además de ser un gran guerrero? ¿Cómo le decían a David? El dulce cantor de Israel. Cheque ese libro de los Salmos. ¿De qué está lleno el libro de los Salmos? De los Salmos de David. Porque era un hombre que producía para Dios. Producía, escribía para glorificar a Dios, para que Dios sea conocido. Para eso estaba usando David sus dones. Y querido hermano, yo quiero realmente, estamos aquí con ese objetivo de animarlo. Le voy a enseñar eso. Esa es la Biblia de Daniel. La Biblia de mi hijo, Daniel. Él no sabe leer. Y por eso le conseguí un Nuevo Testamento bastante agolpeado. Y él me la dejó, no quiere andar con ella. Ay, ay, ay. Pero yo soy quien debo estar detrás de él para estimularlo, para animarlo. Y me quedé con ella para, hermano, decirle que realmente es posible, con paciencia, con gracia, con consistencia. Con consistencia. Ser consistentes. Como la gota sobre la piedra. Consistencia. Es una palabra que debe estar subrayada nuestra mente. Consistencia. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, involucrarnos, porque si usted no está interesado ellos ya lo saben. Porque usted no le hace ningún énfasis, no lo guía, no lo estimula. Ellos ya lo saben. Entonces, hermanos, anímese, esfuércese. Cada día del Señor, cada día del Señor, cada domingo, dejamos esta hojita para que usted trabaje con el niño. En el próximo slide, verá que no solamente tenemos un tiempo de transición, no solamente tenemos un tiempo de alabanza, sino que también tenemos una lección estructurada. Una lección estructurada que es la que lleva mayor tiempo en la clase. Y en esa clase nosotros procuramos, en esencia, responder dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque Dios se está revelando en su palabra. Y Dios dice a los hombres, ¿quién es Él? El Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, el Señor se revela en nuestras vidas y en la vida de nuestros niños. Y nosotros procuramos decirle a nuestros niños quién es Dios, cómo es Dios, sin ocultarlo, sin esconderlo, como la Biblia lo revela. Recuerdo a un niño que decía, bueno, papi, yo estoy asustado. ¿Y por qué, mi hijo? Le pregunta a él. Porque Dios todo lo sabe. Y si todo lo sabe, Él sabe todo lo que yo hago. Y eso me asusta, papi. Y el objetivo no es que él esté asustado. El objetivo es que él conozca quién es Dios. Y si eso produce emociones en él, esas emociones le pueden guiar a la fe que es en Cristo Jesús. O mejor dicho, el conocimiento de esa palabra le motivará junto a sus emociones a conocer al Señor. Pero él necesita conocer quién es Dios y cómo es Dios. En el próximo slide verán que también tenemos un tiempo de aplicaciones. Porque nuestros niños necesitan también responderse la pregunta, si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es santo, entonces yo, ¿cómo debo responder ante ese Dios? ¿Cómo debo responder ante ese Dios? Porque si Él es justo, Él no me va a pasar por arriba las cosas malas que yo hago. No se va a hacer de la vista gorda. Porque si Él es santo, Él no se va a consentir contento cuando yo hago una rabieta, cuando yo digo, echo un chuipi. Él no va a estar contento con eso. Ahora, ¿cómo yo debo responder ante ese Dios que es así? Y en las aplicaciones tratamos de llevar cosas, la enseñanza a la vida de nuestros niños. Y mi amado hermano, es la misma estructura que tú tienes que usar en tu casa. Debemos tener cuidado porque hay materiales que enseñan moralidad, moral, usando la Biblia. Los niños deben ser buenos. Las niñas deben ser buenas. Y se usa un texto bíblico, el buen Daniel, el buen Moisés, el buen esto. Y se enseña moral a los niños con la Biblia. Pero la Biblia no está para enseñar moral, sino para que el hombre conozca a Dios. Y respondiendo a ese conocimiento de Dios, entonces él se convierte en un hombre moralmente acepto a Dios. No es al revés. El fin no es ser moral. El fin es conocer a Dios. Cuidado con esos materiales que andan por ahí, donde se enseña de que el hombre es el centro. Eso es humanismo. Mira que, y Daniel, ¿cómo era Daniel? Daniel era un hombre bueno. Nunca pecó contra Dios. Eso es mentira. Daniel era un pecador. Y sí pecó. Que la Biblia no haya querido sacar a la luz esa situación. Pero Daniel era un pecador. Y lo puede ver en el mismo libro de Daniel. cuando Daniel se acerca a Dios arrepintiéndose, él y su pueblo, de sus pecados. ¿Y por qué él se estaba arrepintiendo si él era tan bueno? Porque era un pecador terrible, igual que usted y que yo. En el mismo libro de Daniel está, él reconoce que no era bueno. Entonces, amados hermanos, cuidado con esos materiales que andan por ahí, donde se exalta al hombre, a la persona. Sansón era un hombre, así. Y le cantaban esa canción a los niños. Ellos se la aprenden. Pero esa cancioncita de Sansón era un hombre así. Que tenía los molleros de aquí a Macorís, que dice a veces los niños. Era fuerte Sansón. El centro no es Dios, ahí no se menciona a Dios por parte. Ahí lo importante no es Dios. Ahí lo importante es ser como Sansón. Y eso es humanismo en la iglesia, disfrazado con la Biblia. Entonces, queridos hermanos, nosotros les deseamos que cuando usted tome un pasaje de la Biblia, se centre, se concentre y busque con ahínco qué dice de Dios. ¿Cómo se revela Dios en ese pasaje? ¿En la misma vida de Sansón? ¿En la misma vida de Daniel? ¿En la misma vida de Moisés? Porque esa es historia bíblica, la vamos a usar. Pero como la cuenta la Biblia, somos nosotros que la tergiversamos. La Biblia lo cuenta bien. Cuando David se presenta delante de Goliat, él en ningún momento dice, en mi nombre, con mi fuerza. No dice eso. Tú vienes a mí con jabalina, con espada, con lanza. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice. David exalta a Jehová. David exalta a Dios. Pero nosotros lo cogemos suave y exaltamos a David el valiente. David tal cosa. David, no. David está exaltando a Dios. La Biblia muestra a los hombres cómo es Dios, quién es Dios. Y ese es nuestro deber. No pierda tiempo en otra cosa. Concéntrese, busque, como lo estamos haciendo aquí, busque en su Biblia, al dar su devocional familiar, exaltar a Dios, engrandecer a Dios, que Dios se vea como allí se está revelando, porque allí se está revelando. Y luego, procure aplicar a la vida de ellos, en consecuencia, si Dios es así, mi hijo, ¿cómo te afecta a ti eso? Si Dios aborrece la mentira, si Dios no ama al mentiroso, dime, mi hijo, tú que has mentido, ¿Dios te ama a ti? ¿Dios te aborrece a ti? Y cuando usted se la pone así, muy personal, cualquiera dice, cualquiera baja la cabeza y dice, bueno, no, papi, Dios no me ama a mí. Porque él aborrece al mentiroso. Y esa es la oportunidad que usted necesita para poder mostrar a su niño la esperanza que tiene en Jesucristo, que es el único que puede cambiar el corazón de ese niño y hacerle agradable a Dios a través de su sangre y de su muerte en la cruz. Pero si su niño es bueno, si su niño es como Sansón, como el buen David, como el sabio Moisés, como el obediente, y seguimos poniendo nombre ahí, su niño nunca va a necesitar a Jesucristo. Usted está enseñando mal la Biblia. Si usted lo que le enseña es moral, ser bueno, ser obediente, ser amable, ¿dónde está Jesucristo? ¿Para qué necesita Jesucristo? Obviamente, también habrán partes donde uno enseñará lo que Dios espera de él, de que él sea amable, de que él sea justo, del que sea bueno, porque en la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para instruir, redarguir, corregir. Es decir, usted va a tener oportunidad para todo. Pero todas esas enseñanzas deben partir de quién es Dios, cómo es Dios y en consecuencia, ¿qué Dios espera de ti? Son tres cosas, tres preguntas básicas que estamos tratando cada domingo en cada clase, y son diferentes las clases, completamente diferentes. Por favor, próximo slide. Por ejemplo, en esta lección, la lección 25, tenemos una letra que es la que representa la lección. La lección 25 es de la ira de Dios. Y en esa lección, el mensaje básico es, Dios está muy enojado contra el pecado. Y usamos la palabra enojado porque la edad a la que va a dirigir este material son a los niños entre 6 a 7 años. Entonces usamos palabras que ellos tengan manejo, puedan manejar. Porque también el material, si usted examina la hoja, verá que el material procura usar palabras que los niños entiendan. Esta hoja per se está dirigida a los padres, pero el material está dirigido para que los niños puedan entenderlo y usar lenguaje sencillo. En el próximo slide verán que cada letra está en mayúscula representando el tema y representando el carácter que allí se está enseñando de Dios y de la ira. Romanos 1:18. ¿Usted pudiera leer, hermano? Porque ya mi garganta está medio chota.
Así. Primera vez Romanos 1:18. La ira de Dios está reyendo, se revela contra el cielo, contra todas las impiedades e injusticia de los hombres. Naum 1:5. ¿Quién se mantendrá en pie ante él, ardor de su ira? Su furor se derrama contra el como el fuego, a las rocas se despedazan ante él.
Gracias. Entonces, esos son dos de los versículos que tratan el tema de la ira de Dios. Y en esa lección, la lección 25, procuramos que ellos entiendan que parte del carácter de Dios es mostrar su ira ante aquello que representa el pecado, ante aquello que es el pecado. Próximo slide, por favor. Cada lección tiene un tema central, como mencionamos, Dios está muy enojado contra el pecado. A veces utilizamos una caja donde allí guardamos ciertas cosas que le recuerden a los niños, que le enseñen a los niños de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el próximo slide verán unos anillos. Y allí en esa cajita le mostramos anillos como algo que es hermoso, como algo que representa algo que es importante para las personas. Si un matrimonio tiene anillos y los preserva, los guarda, para ellos es un tesoro, alguien que se burlara de los anillos sería una ofensa para ellos, sería un maltrato para ellos. Y una de las cosas que vemos en este tema de la ira de Dios es que Dios le da importancia a lo que realmente tiene importancia. Y si para nosotros, por ejemplo, el ejemplo de los anillos, es importante algo que nos recuerda nuestro matrimonio, nuestro compromiso delante de Dios con nuestro cónyuge, si eso es importante y alguien lo menosprecia, justamente nosotros nos airaríamos, nos molestaríamos, nos sentiríamos indignados, porque esto es algo de gran valor. Asimismo, le enseñamos a los niños que aquello que tiene mayor valor en toda la tierra es Dios mismo. Y Dios se aira contra todo aquel que no le da el valor a él que él posee. Entonces, la ira se representa en esto. Cuando usted o cuando cualquier otra persona no le da el valor a Dios que él posee. Él es el Señor y Rey de todas las cosas. Por lo tanto, él merece todo servicio, toda alabanza y toda gloria. El dárselo a otra cosa o el dárselo a una persona, eso produce la ira de Dios. El otro slide, verán otro ejemplo, un poquito menos bonito. Esos son zafacones. Si usted tomara lo más preciado de alguien, vamos a suponer que yo tengo aquí mi anillo de boda, y alguien por jugar me toma mi anillo de boda y lo echa en un zafacón, si yo me contento y me siento tan feliz por eso, yo necesitaría que alguien me chequeara porque realmente estoy mal. Sin embargo, si yo me lleno de ira, si me enojo por esa falta tan grave, esa ira sería justa. Porque se está tomando algo preciado y se está colocando en el lugar incorrecto. Pues mire que eso mismo pasa con Dios. Cuando usted toma a Dios y no lo pone en el lugar que Él merece, en el trono, ¿qué acontece? Que Dios se aira. Dios se aira. Porque usted no lo puede poner en un lugar menos que un trono. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Si usted lo baja del trono y lo pone, mire Señor, siéntate aquí. No, ese no es mi lugar. Es una falta grave. Yo recuerdo como ahora que llegó aquí a nuestro país. Creo que fue un príncipe de eso de allá de Europa. Y quien lo recibió era el vicepresidente. ¿Sabe qué pasó? El príncipe no se bajó del avión. Lo estaban rebajando. Él, como príncipe, merecía y exigía que fuera el mandatario, el primer hombre de esta nación, que lo recibiera. Si enviaban al segundo, no, él no podía recibir eso. Porque eso era tirar al piso su dignidad, su lugar, su gloria. Y quiero, por favor, que no piensen, no, porque es idolatría. Concéntrese solamente en la autoridad. Él posee autoridad. Y una autoridad que no debe ser menospreciada. Y lo mismo pasa con usted. Cuando su hijo llega a la casa, o usted llega a la casa y su hijo no va y lo saluda, ¿qué usted hace? No, está bien, nadie me salude. No, no, venga acá, usted tiene que saludarme. ¿Qué pasó? Yo soy su papá. Usted me debe respeto. Es una deuda. Es una deuda que él tiene. Si lo hace con amor, qué bueno. Así debe de ser, con amor. Pero es una deuda. Entonces, cuando Dios se presenta, trata con el pueblo de Dios, con el hombre de Dios, con la mujer, con toda criatura, ¿sabe lo que debe hacer la criatura? Postrarse y adorarlo. No menos de ahí. No menos de ahí. Colocarlo en el trono. No menos de ahí. Si lo colocamos en otro lugar, Él se aira. Porque ¿quién está en mi trono? Hay otra gente en mi trono, hay algo más en mi trono. Entonces, el tema de la era de Dios habla al niño del lugar que Dios merece en su vida y de lo que produce la ira de Dios. El no darle el lugar que Dios se merece. Y cada vez que un niño no le da a Dios el lugar que él se merece, Dios está airado. Por eso la Escritura habla de que él está airado contra todo pecador. Porque todo pecador no le da el lugar que él merece, no le adora, no se postra ante él, no le reconoce como Dios. Por eso le está airado todos los días contra el pecador. Y por eso todo pecador debe arrepentirse, huir de la ira de Dios, creyendo en Cristo y arrepintiéndose de su pecado, porque la manera de poder acercarse a Dios. Entonces, por favor, salta al slide donde está Sodoma y Gomorra. Vamos a la Biblia y le mostramos que hay ejemplos evidentes, palpables, de que la ira de Dios ciertamente se revela desde el cielo. Varón, ¿y Sodoma y Gomorra? El varón no está atento a esto.
No está en mí.
Sodoma y Gomorra es una evidencia de un pueblo que no le dio la gloria a Dios, que no le dio el lugar que Dios Merez y Sodoma y Gomorra fue bañado con fuego y azufre. Bañado, rociado, destruido. Es una evidencia de la ira de Dios. Esto no es simplemente una enseñanza bonita. No es un, mi hijo tal cosa que te voy a pegar. Y lo repetimos 800 veces, no es eso. Es un hecho palpable. Entonces, este tema, ¿no apareció? Ok. Entonces, este tema de la ira de Dios que tratamos con nuestros niños, es importante que en nuestros hogares también lo tratemos. Cuando llegue el momento, cuando la hoja y la oportunidad lleguen, es una gran oportunidad para hablar a nuestros niños de nuestro Dios y de su grandeza. Si nosotros, como padres, le damos seguimiento al trabajo que estamos haciendo en la escuela dominical, nos convertiremos en un cordón de dos y tres dobleces. Un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, dice la Escritura. Y estaremos dando una enseñanza más acabada, persistente, consistente a nuestros niños. Y esa enseñanza producirá lo que hemos dicho en el Salmo 78. A fin de que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Y no se olviden de las obras de Dios. Lástima que no apareció Sodoma. Pero realmente esas fueron parte de las obras de Dios. Lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra. Lo que Dios hizo con Nínive. Lo que Dios hizo con Jerusalén. Usted va a la Tierra Santa hoy en día. Y usted no va a encontrar el templo que allí se construyó luego del templo de Salomón. Porque Dios lo destruyó. No va a encontrar el templo de Salomón. No va a encontrar el templo. Y Dios dejó eso como un testimonio. Dejó las ruinas como un testimonio de que el pecado no es un juego. Y que el que peca, como así está escrito, morirá. Pero el apóstol dice, gracias damos por Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo encontramos paz con Dios y perdón de pecados. Entonces, el Evangelio debe ir después de la evidencia de nuestro carácter, de nuestro trato con Dios, de nuestro pecado, de quiénes somos nosotros. Sin embargo, nosotros necesitamos oportunidades, 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 oportunidades. Y cada domingo, hermano, le enviamos una oportunidad para tratar con su niño, para hablar a su niño, para recordar durante la semana entera el versículo, para recordar la clase durante la semana entera, para trabajar con ellos hasta que llegue el próximo domingo. Espere la próxima oportunidad, mi querido hermano. El hijo mío, es una cosa tremenda. Lo último que me hizo, fue que se me hace el dormido cuando le estoy dando la clase, el devocional. Comienza así que, burlándoseme en la cara. Eso me dice a mí que ya lo que estoy haciendo ya no llega. Tengo que hacer otra cosa, motivarlo de otra manera. Y hermano, eso es así. Gracias a Dios que él está creciendo. Gracias a Dios que él está madurando. Que está adquiriendo conocimiento. Ya lo que le estoy diciendo no le sabe a nada. Entonces eso me debe llevar a mí a motivarlo, o en otro sentido, a trabajar, a usar otras estrategias. A enseñar la Biblia de otra manera. Amado hermano, a dar otras enseñanzas. A veces nos quedamos como una campana. Tin, 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 tin. Sonando de un solo lado, de una sola manera. Cuando realmente la Biblia tiene tantos sonidos hermosos. Entonces, cada día le enviamos, cada domingo, primer día de la semana, le enviamos un nuevo material con un nuevo tema que le puede ayudar a usted a poder tratar con el corazón de su hijo. Cada semana de una manera diferente. Así, amado hermano, quiero finalizar Quiero realmente, hermano, finalizar dando gracias al Señor, porque también hemos visto que hay padres que están preocupados. Van al aula, preguntan a la profesora, al profesor, cómo se portó el niño, qué hizo, se aprendió el versículo, van y chequean la mascota. Y hermano, eso es muy importante. Yo sé que aquí hemos hablado mucho para terminar a tiempo la escuela dominical, y todavía tenemos que seguir trabajando con eso. Pero nosotros necesitamos que cuando usted termine, en vez de salir corriendo para el desayuno, usted vaya corriendo a ver qué pasó con su hijo. Nosotros necesitamos realmente que nos involucremos, que la maestra le diga, mire, él se portó mal hoy. Él hizo esto, hizo aquello, o él se portó muy bien, respondió el versículo, estuvo atento a la clase, para usted darle seguimiento. Porque si usted no lo hace, hermano, ¿quién lo hará? Si usted no baja a la maestra, al maestro de escuela dominical, y le pregunta al maestro, dime, ¿cómo le fue? Y si el papá no puede, la mamá puede. Alguno debe de ir. Y nosotros necesitamos que usted vaya y le pregunte a la maestra, le dé seguimiento. Por favor, consígale una Biblia, aunque sea de medio uso. Consígasela y que le ande con su Biblia para que lea los versículos de la Biblia. Hágase de este pequeño himnario que lo vamos a seguir aumentando, porque yo vi gente aquí que se sonrieron cuando hablé de que me hicieran algunas canciones. Necesitamos canciones, textos bíblicos cantados. Tal vez Dios quiera levantar algún cantor, ¿verdad? Aquí, quién sabe. Algún escritor de himnos. Lo necesitamos para que nuestros niños canten más textos de las Escrituras. Textos, queremos textos cantados. Yo he oído a Tuto muchas veces tarareando ahí. Tuto, tráigame himno. Tuto es mecánico y cantor. El dulce cantor de IBT. Hermano, anímese, en serio. Realmente le pedimos su ayuda. Nuestros niños necesitan su palabra, la palabra de Cristo. Y nosotros necesitamos estar aquí a tiempo. Recuérdense que la escuela dominical la empezamos a las 9 de la mañana. Si el niño llega más tarde, va a encontrar la puerta cerrada. Necesitamos empezar a las 9 en punto. Haga un esfuerzo, ore por eso. El objetivo es que ellos confíen en Dios. Y queremos ayudarlo. El objetivo es que sus hijos confíen en el Señor. ¿Quiere usted estar con Dios, en la presencia de Dios, usted y los hijos que Él le dio? Si es así, manos a la obra. Estamos dispuestos a ayudarlo. Que el Señor, hermano, nos ayude. Oremos. Señor y Dios, ayúdanos, estimúlanos, fortalécenos, amonéstanos, guíanos, Señor. Que todos podamos, Señor, ser usados. Que todos nosotros podamos ser usados para el beneficio de nuestra iglesia. Para hacer crecer este ministerio. Para hacer crecer, Señor, a nuestros niños en el temor a Ti. Para que muchas almas vengan al conocimiento de Cristo. Ayuda a nuestros padres. Muchos de ellos están cansados, aún agotados por sus trabajos, por sus negocios. Oh Dios, ayúdales a velar por el alma de sus hijos. Ayuda a las hermanas, a los hermanos, Padre, a velar por sus vidas y la de sus hijos. Padre, ayúdalos a recordar el pasaje que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estimúlales que esta ayuda que le estamos proveyendo, Señor, la utilicen para beneficiar a sus hijos, para que conozcan a Dios, para que reverencien a Dios, para que le atesoren, para que le amen, para que se arrepientan y crean en Cristo. Oh Dios, concede a nuestra iglesia que esta generación que nos sigue te conozca, y la próxima generación, y la venidera, y la siguiente también. Oh Dios, bendícenos. Y permite que nuestra iglesia sea construida, sostenida sobre el baluarte poderoso de tu verdad. Haz esto para tu gloria entre nosotros. Y que también rogamos, Padre, para que tú despiertes el corazón. Y como lo hiciste en aquellos días de Moisés, despiertes el espíritu de nuestros hermanos para escribir, para meditar en tu palabra, para escribir salmos e himnos espirituales, usando las escrituras mismas, para poder estimularnos los unos a los otros a la piedad y la santidad. Oh Dios, levanta entre nosotros canteros, levanta entre nosotros hombres que labren la piedra de tu edificio. Hombres y mujeres, Señor, que se involucren haciendo el tabernáculo como aquellos tiempos de Moisés. Levanta entre nosotros, Señor, una generación de hombres maduros, piadosos. Oh Dios, que levante una adoración gloriosa, eficaz para nuestro Dios. Glorifícate, Padre. Ayúdanos. Trae un despertar espiritual en medio de nuestro pueblo de adultos que se ocupen de enseñar e instruir a sus niños, a los jóvenes, y que den sus fuerzas, sus conocimientos, su arte, sus habilidades para la extensión de tu reino. Oh Dios, haz esto para tú y para ti, para tu gloria. Despiértanos, despierta nuestro espíritu. Por Jesús te lo pedimos. Amén.